Desviando del texto de la disciplina, quiero darles un concepto reformado holandés que algunos de ustedes ya conocen y a lo mejor nos puede ayudar a evaluar estas cuestiones. En el descanso alguien me ayudó, me mencionó que aquí cuando multiplicamos funciones y cuando aplicamos la administración a todo, de repente como parece diluirse, y si involucra todo, no involucra nada. O sea, tenemos que a lo mejor poder ser más específicos, porque podríamos multiplicar funciones ad infinitum. Y vamos a hablar un poco de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue una persona impresionante, y él fue ministro en la Iglesia Reformada en Holanda. Él fue primer ministro de la República Holandés. Él fue el fundador de la Universidad Autónoma de Ámsterdam, y fue un teólogo, un profesor de teología. Y él tuvo una idea que, la verdad, él no desarrolló. Otros han desarrollado más que él, pero él introdujo una idea como se llama la soberanía de las esferas. Y las esferas tienen que ver con diferentes áreas de la vida: la familia, la iglesia, el Estado, la economía, la academia, la ciencia. Podríamos agregar otras esferas. Pero básicamente su idea es que cada esfera y el liderazgo de cada esfera ejerce autoridad soberanamente en su esfera. Aquí en el libro de disciplina habla de jurisdicción. Es la idea que en cada área de jurisdicción, en cada esfera, los líderes, la autoridad, ejerce soberanamente, entre comillas soberanamente, bajo la soberanía absoluta de Dios. Entonces, no están libres para hacer lo que quieran. Tienen que someterse a Dios, pero no tienen que someterse una esfera a la otra esfera. Y ninguna esfera debe meterse gratuitamente en la esfera de otro. Entonces, el gobierno juega un papel, podemos decir, de árbitro. Porque todas estas cosas tienen que ver con el gobierno. O sea, si nosotros vivimos en un estado político, obviamente el gobierno tiene que ser como árbitro para prevenir que la iglesia no tome control de la familia, o que la economía no se adueñe de la ciencia, o que la ciencia no dicte a la iglesia. Entonces, el Estado está ahí para que todos los jugadores queden en su lugar. Pero es un concepto muy, muy, muy práctico. Porque es decir que cada una de las esferas debe dedicarse a su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Reunir y perfeccionar a los santos. ¿Cuál es la misión de la familia? Proveer por sus propias necesidades y educar a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la misión del Estado? Mantener equidad y justicia para todos los ciudadanos. Y podemos, ¿cuál es la economía o los negocios? Pues promover la prosperidad. ¿Cuál es de la academia? La misión es investigación libre. De la ciencia, igual, investigación libre, pero a lo mejor en un área específica. El estudio del mundo natural, podemos decir. Entonces, vamos a escoger unos ejemplos. La iglesia puede predicar de la Biblia y decir: los papás son los responsables por la educación de sus hijos. ¿Ok? Es un concepto bíblico. Pero, ¿quién decide cómo van a educar a los hijos? Los papás. Si la iglesia dice, por lo tanto, todos los miembros de esta iglesia tienen que educar en casa, o todos los miembros de esta iglesia tienen que mandar sus hijos a nuestra escuela. Si empieza a decir cosas así, está invadiendo la esfera de la familia, porque no es su decisión. El principio puede predicar, porque es un principio bíblico. Igual, la iglesia puede predicar, los gobernantes son ministros de Dios para practicar la justicia. Es un principio bíblico. Si la iglesia dice, por lo tanto, voten por tal candidato, pues ya está metiéndose en área ajena. O si ya dicte al Estado que, Estado, debes construir una carretera de tal ciudad a tal ciudad, pues ya está en otra esfera, no debe meterse. Entonces, aquí el problema con la disciplina que veo yo es que está ignorando, expandiendo la misión de la iglesia y metiendo la iglesia en cuestiones que son del Estado o quizás son de la familia. Los cristianos, nosotros nos movemos en diferentes esferas. Yo soy papá, esposo, yo soy miembro, yo soy pastor de la iglesia, yo soy ciudadano, y soy ciudadano de un país, y soy visitante en otro país, entonces tengo responsabilidades y privilegios en dos países, pues también soy profesor, soy instructor en una pequeña academia, entonces yo me muevo en diferentes esferas como cualquier persona, y como cristiano tengo que glorificar a Dios en cada esfera, pero no debemos como autoridades en alguna esfera imponernos sobre otra esfera. Y entonces les dejo este esquema para que puedan, espero que sea útil en su evaluación de responsabilidades personales y de actividades de la iglesia, para decir, ¿realmente es nuestra actividad esta o pertenece a otra esfera? Capítulo 4, regresando ahora a la disciplina. Capítulo 4 sobre la familia. Es un capítulo, y ya estamos mejorando otra vez, el capítulo 2 y 3 tenían sus dificultades. Capítulo 4 habla de la familia y aquí da unos consejos prácticos, sólidos sobre matrimonio. Por ejemplo, en el artículo 40, promueve, antes de la unión matrimonial, promueve un noviazgo puro, un noviazgo con buen tratamiento el uno al otro, buen trato. Y habla de identificación completa, afinidad, y aquí está, pues es muy sano, o sea, es consejo sano sobre el noviazgo. También para contrarrestar un malentendido machista, que yo creo que en nuestro contexto, pues vale la pena hacer. El artículo 44 habla del papel del hombre como cabeza de la familia. Y en una sección en la página 60 dice, y aunque se establece al varón como cabeza de la familia y jefe del hogar, esto no implica superioridad absoluta, sino orden y principio de autoridad ejercida en el amor de Cristo y en conjunto con la esposa, ya que en ambos descansa la responsabilidad del cuidado de la familia. Se me hace como, pues, buen comentario y apropiado en nuestro contexto. Afirmando, no negando que lo que dice sobre la cabeza de la familia, jefe de hogar, pero enfatizando que es una responsabilidad de amor y de compañerismo y sociedad con la mujer. Rechaza contundentemente la violencia familiar. Es otro problema en muchos contextos culturales, no solo el nuestro, pero en muchos. Entonces rechaza la violencia familiar contra las mujeres y contra los niños, artículo 47. Además, hay un apartado que es interesante, apartado B, sobre el divorcio. Y no sé dónde esté. Hay dos apartados, relaciones familiares y luego sobre el divorcio. Y aquí, el artículo 49, vale la pena estudiarlo, porque aquí habla de cómo evitar el divorcio. Porque es mucho más fácil, o sea, mucho más preferible evitar el divorcio que manejarlo. Entonces, y aquí habla de una lista de cosas que pueden evitar el divorcio. Y luego expande, es curioso, pero expande lo que Westminster dice. Westminster habla de dos causas bíblicas de divorcio. Habla de inmoralidad o infidelidad y habla de deserción obstinada. Además, agrega el abuso sexual, violación y violencia sexual y el contagio premeditado e intencionado de enfermedades venéreas en contra del cónyuge. Se me hace curioso, no sé por qué, porque estas son cosas específicas y no sé por qué de repente hayan agregado estas. Sin embargo, si lo consideramos bien, 3 y 4 son subcategorías del primero. Porque primero dice el adulterio, fornicación, en la Biblia es inmoralidad, es más general. Y obviamente 3 y 4 son formas de inmoralidad. Entonces, pero se me hace curioso, no sé por qué estos y no otros, pero son ejemplos, podemos decir, de inmoralidad. Pero este capítulo, pues, no hay mucho sorprendente, pero es bastante sólido en cuanto a sus consejos sobre el matrimonio. Y luego habla en el capítulo 5, otra vez utilizando este lenguaje de derechos humanos de la mujer. Y afirma aquí algunas enseñanzas bíblicas sobre la mujer y aparentemente para contrarrestar una vez más la tendencia machista. Entonces, a ese nivel es bueno el consejo para contrarrestar esa plaga. Pero de nuevo afirma las declaraciones de las Naciones Unidas con una aclaración, y qué bueno que tienen una aclaración. En el artículo 55 otra vez menciona la Organización de Naciones Unidas, y luego 58 dice, toda vez que de algún modo dichos derechos mantienen el espíritu del mensaje bíblico consignado en las Sagradas Escrituras. Entonces, por lo menos aquí está diciendo, afirmamos esos derechos a la medida que están de acuerdo con la enseñanza bíblica. Y en nuestro contexto cultural es necesario enfatizar muchísimo las enseñanzas bíblicas sobre la mujer, y no tanto para que la mujer aprenda, sino para que los hombres aprendamos el papel y la dignidad de la mujer. Y aquí no sé exactamente en dónde yo la perdí, pero habla de respetar a la mujer, no solamente, no porque sea esposa, ni porque sea madre o porque sea hija, sino porque sea mujer. La mujer en sí, bíblicamente, es honorable y digna de respeto, sobre todo por los niños y por los hombres. Bien, luego capítulo 6 habla de los niños de la iglesia. Una vez más, habla de las declaraciones de las Naciones Unidas en el capítulo 6. Obviamente los redactores de este documento, algunos por lo menos, eran muy a favor de estas declaraciones. Aparecen aquí mucho. Y aquí es interesante, porque dice, nadie mejor que la Iglesia del Señor Jesucristo para exaltar los derechos del niño enseñados en las Sagradas Escrituras y proclamados por la Organización de las Naciones Unidas. Y, o sea, se me hace como otra vez es una mezcla curiosa. Y a la medida que las declaraciones de la ONU sean buenas, pues qué bueno, ¿no? Pero pues la Biblia es infinitamente mejor y no tenemos que citar otro texto de autoridad. O sea, es la Biblia es suficiente. Algunos puntos de interés. Aquí habla en el artículo 57 el derecho de nacer y en el 58 rechazamos el aborto. Y qué bueno que aquí está expresamente dicha que pues estamos en contra del aborto, a favor del nacimiento de toda concepción. Permite el bautismo de los niños en el artículo 51, dice que tienen derecho de ser bautizados hasta los 11 años de edad como máximo. Y aquí Aquí se permite, pero en nuestra práctica normalmente es tratamos de tomar en cuenta el contexto familiar y cómo está el niño, porque obviamente un niño de 8, 9, 10, 11 años está consciente y está, hasta quizás menor, está consciente y puede tener una idea de lo que está pasando. Entonces, a veces cuando, si una familia entra y tiene niños 9, 10, 11 años, les animamos a esperar y que preparemos al niño para que él pueda hacer su profesión de fe. Aunque en el Nuevo Testamento hay bautismos familiares y no sabemos qué edades tenían los niños, pero aquí está permitido hasta 11 años de edad. Curiosamente, en el artículo 51, niega que los niños bautizados sean miembros formales de la iglesia. Y dice aquí, se me hace que o es una redacción no muy cuidadosa o es artículo 61, dice al final, las últimas dos frases, o los últimos dos renglones, dice, sin ser todavía miembro formal y activo de la iglesia. Ahora, activo, ok, yo entiendo, activo no está trabajando todavía un bebé en la iglesia. Sin embargo, en la teología reformada, un niño bautizado es miembro de la iglesia. Distinguimos entre miembros y miembros en plena comunión. No es miembro en plena comunión, pero es miembro de la iglesia. Si una persona bautizada no es miembro de la iglesia, ¿qué es? Entonces, el bautismo es la entrada en la iglesia. Entonces, esta expresión es un poco curiosa. No creo que sea malintencionada. Yo creo que simplemente es no se expresa muy bien aquí. Menciona en el artículo 69 la cooperación entre el hogar y la iglesia, pero me gustaría en lo personal escuchar mucho más énfasis en la responsabilidad de los papás. Es implícito, pero no menciona, no expresamente hablan de que los papás son los responsables por sus hijos. Entonces, no es el Estado, no es la iglesia, son los papás. Entonces, me gustaría escuchar esa afirmación. Los artículos 70 al 72 dan métodos específicos y otra vez, la verdad, yo creo que se pasa aquí siendo demasiado específicos porque aquí hablan de cosas que debemos hacer. El pastor debe predicar con frecuencia sermones infantiles, dice aquí. Habla de, pues, Navidad, Semana Santa, hablan de diferentes métodos, pero, pues, obviamente no todos los métodos son apropiados en cada contexto. Dice que los niños, y aquí nosotros como iglesia nos metemos en problemas porque tenemos que ver qué hacer con esto, dice que los catecúmenos, debemos preparar a los catecúmenos para que a partir de la edad de 12 años, en adelante, hagan su profesión de fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros hemos recibido algunos menores de 12 años. Y nosotros hemos dicho que no nos importa tanto la edad cronológica, sino la madurez espiritual. Pero parece que estamos haciendo algo que no está contemplada y quizás está en contra de lo que dice la disciplina. Sin embargo, hay algo curioso porque permiten el paido comunión en la Iglesia Nacional Presbiteriana. Paido comunión es comunión de los niños antes de hacer su profesión de fe. Y es muy curioso que permitan la paido comunión, pero no permiten la profesión de fe antes de los 12 años. Entonces se me hace que hay un problema ahí. Permitirles que reciben la comunión antes de hacer su profesión, pero prohibirles hacer su profesión hasta los 12 años. Se me hace algo curioso y casi contradictorio aquí. Entonces, a lo mejor es algo que tenemos que aclarar nosotros con el presbiterio, porque hemos hecho algo no muy de acuerdo con este artículo. Y como esto es grabado, pues y voy a subirlo al internet, a lo mejor voy a meternos en problemas mayores, vamos a ver. Y luego terminamos hoy con el capítulo 7. Y de hecho, no lo hicimos Más bien lo hicimos por convicción y lo hicimos en ignorancia, por no haber estudiado lo adecuado este documento. Pero vamos a ver qué hacer. Capítulo 7, que tiene que ver con los miembros de la iglesia. Y en contraste, si vemos la página 75, ahí empieza. Nosotros, diferentes, en contraste con muchas iglesias evangélicas, nosotros afirmamos la membresía. Hay muchas iglesias hoy en día, sobre todo las independientes, las no denominacionales, dicen, no, membresía, no encontramos membresía en la Biblia, es algo humano y nosotros somos un cuerpo espiritual, ¿para qué tener listas de miembros? Sin embargo, nosotros afirmamos, y aquí el artículo 74, en la página 75, afirma fuertemente lo importante de membresía. El concepto de membresía es patente en el Antiguo Testamento porque hubo una iglesia, se llamaba Israel, y todo el mundo sabía quiénes eran de Israel y quiénes no eran de Israel, y que los moabitas y los amonitas no podrían entrar en membresía hasta que la décima generación o algo así. Entonces había restricciones de membresía, y si alguien, un varón, quería hacerse miembro, tenía que circuncidarse. Entonces era obvio, o sea, estaba delimitado el cuerpo que era Israel. En el Nuevo Testamento también es obvio que en la iglesia estaban conscientes de quiénes eran miembros y quiénes no lo eran. Por ejemplo, en 1 de Corintios encontramos cuestiones de disciplina. 1 de Corintios pueden ver 5, 12 y 13. Y Pablo está reprendiéndolos diciendo, ¿no hay nadie capaz de juzgar entre ustedes? Y luego él dice, no hablo de juzgar a los de fuera. Dios los juzgará. Yo hablo de juzgar a los que son de dentro. Y obviamente todo el mundo sabía quiénes estaban fuera y quiénes estaban adentro. En otras palabras, tenían membresía. En la predicación del Evangelio, ahí en Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Entonces, tenían idea de cuántos eran. Entonces, y luego dice lo que ellos hicieron. Ellos disfrutaban de la enseñanza de los apóstoles, el partimiento de pan, la oración y la comunión, exactamente. Entonces, ellos como miembros disfrutaban esos privilegios. El artículo 75 da una definición de los miembros en plena comunión. ¿Qué son? Y dice que tienen que haber aceptado al Señor como Jesucristo, como su Salvador y Señor, asisten, participan en los cultos y actividades, expresan su voluntad de ser recibidos formalmente como creyentes y ser registrados en dicha iglesia local. Y luego, otra vez, es repetitivo, pero habla de cuatro formas, como la Constitución marca, de ser recibidos como miembros. En la preparación de los miembros, deben estar bien informados ellos de los compromisos y privilegios de la membresía. El artículo 76 es 77. Dice, asimismo, todo miembro de la iglesia debe estar bien informado y consciente acerca de los privilegios y derechos que se les conceden como miembro en plena comunión de la iglesia. Entonces aquí nos da, debemos ser muy cuidadosos en nuestros cursos de preparación para los nuevos miembros, que no tengamos la experiencia de que más adelante digan, ah, pues yo no sabía, yo no entendía que el compromiso era así. Entonces que sepan muy claramente de qué se trata. Y luego el artículo 78 habla de que hay cierta obligación de participar en los medios de gracia. Y debemos enfatizar esto antes de que sean miembros, que participen en el Día del Señor, las actividades, Pues asistencia regular a los cultos, lectura y estudio de la Biblia, cantar himnos y alabanzas, participar regularmente en la cena del Señor, buscar mantener el compañerismo, ser serviciales, compartir el Evangelio, practicar la mayordomía cristiana, en relación con tiempo, dinero, dones, etcétera, etcétera. Entonces, debemos incluir, a lo mejor este párrafo debe estar en nuestro curso de orientación, y yo creo que vamos a hacerlo. Nosotros en nuestro curso de inicio, se llama, tocamos estos temas, pero yo creo que vale la pena citar este, porque está bien expresado aquí. Sí, Gonz. Sí, exacto, sí, es lo que voy a mencionar muy bien, Gonz, porque membresía en la iglesia excluye o prohíbe o previene membresía en otros grupos. Y es lo que está diciendo en el 79, porque diciendo que si soy miembro de la iglesia, no debo ser miembro de un grupo herético o extremista religioso. Entonces, la membresía no me prohíbe ser miembro de muchas cosas, de un club deportivo, o de un club social, o de un partido político sano, pero sí me prohíbe ser miembro de un grupo herético que enseña doctrinas heréticas. Bien, el artículo 80 habla del importante tema de mantener la buena relación entre congregación y pastor. Y gracias a Dios, siempre he disfrutado buenas relaciones con las iglesias en las cuales he estado, y no hay nada mejor. Y desgraciadamente he visto muchos casos en otras iglesias de malas relaciones entre congregación y el pastor. Y no hay nada peor para el desánimo y para la ruina de la iglesia si hay conflicto entre congregación y pastor, o ancianos y congregación, ancianos y pastor. La verdad es una receta terrible. Entonces hay que estudiar ese artículo, porque está bien expresado ahí, diciendo pues que hay que honrar a los ministros y los ancianos y diáconos, y recordar que son falibles, recordar que son pecadores, y también poder perdonar sus fallas. Y luego los artículos 82 y 83 hablan de la recepción de personas divorciadas, madres solteras y también personas separadas. Y 82 habla de madres solteras y divorciadas, y en un sentido no agrega ninguna información más, porque dice que el consistorio debe estudiar y analizar el caso, platicar, entrevistar, y luego decidir si recibirlo o no. Pero es lo que hacemos con todos los miembros. Entonces, ahí no hay nada nuevo, pero está señalando de que, okay, este en nuestra sociedad es un caso que se va a presentar. Y esta persona puede ser recibida como cualquier otra persona, previamente entrenada, entrevistada por el consistorio. El artículo 83 sí agrega información nueva, porque habla de una persona separada, y es un caso que a veces se presenta. Una persona llega a la iglesia, está casada, pero está separada de su cónyuge. Y aquí menciona, de su cónyuge no creyente. A veces eso pasa. Una parte se convierte y la otra parte no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como no está divorciada la persona, no está viviendo con su esposa, está como en limbo. ¿Qué hacemos? Y aquí es consejo, se me hace prudente, aunque es un poco arbitrario, pero se me hace prudente. Dice aquí, si la persona ha estado separada de su cónyuge no creyente por un año como mínimo, el consistorio o el pastor examinará el caso, y si se considera seriamente que no hubiere posibilidad de conseguir la reconciliación o la disolución matrimonial con su cónyuge, y si dicha persona ha dado evidencias de su conversión, podrá ser recibida como miembro de la misma. Porque es un caso como no regular. O sea, la persona o debe divorciarse, o la persona debe reconciliarse. Pero encontramos casos de que, digamos, el no cristiano se va y va a otro lado y vive con otra persona y nunca da el divorcio. Entonces la persona tiene derecho de un divorcio bíblico, pero no le concede el divorcio bíblico por cuestiones de su ex, o no ex, o sea, su esposo o su esposa, pero hay cuestiones difíciles. Y aquí está, en una forma, siendo cuidadoso pastoralmente, diciendo, okay, no tiene la culpa esta persona, pues está en una situación imposible y no vamos a negarle el privilegio de ser miembro por cosas fuera de control de la persona. Bien, vamos a pararnos aquí. En 8 días vamos a seguir con la disciplina administrativa y luego vamos a empezar con la disciplina correctiva o judicial.